como dicen que no hay quinto malo,
arrancamos la quinta temporada más cuarentonas y más poderosas.
Bienvenidas a este su espacio para reír y llorar por nada sin empacho,
sudar a sus anchas en los momentos más inadecuados
y olvidarse de las palabras justo antes de decirlas.
Así es que ni vayan a sacar sus lentes porque aquí
odiamos las letras chiquitas.
Prepárense porque ya nos tomamos nuestras vitaminas, la proteína y los electrolitos
para traerles a nuevas cuarentonas con más superpoderes para compartirnos.
Esto es Cuarentonas Power. ¡Comenzamos!
Cuarentona que se respeta, recuerda a la perfección este diálogo. ¿Qué crees que ya me pasó?
¿Pasarte qué?
¡Eso!
¿Eso qué?
Eso que le pasa a todas las mujeres.
¿Mens qué?
Para las que andaban perdidas y no veían los jueves de Anabel, el diálogo es un extracto de un anuncio noventero de toallas femeninas en el que la palabra menstruación estaba prohibida. Y aunque las nuevas generaciones se burlen de nosotros y la tengamos ya bien normalizada, hoy las cuarentonas tenemos una nueva palabra indecible.
¿Meno qué?
Así hoy vamos a hablar de la temida
menopausia.
Con todas sus letrotas. Porque aunque nos cueste decirla, hay un millón de cosas que empiezan a pasar mucho antes de los famosos bochornos. Y aunque usted no lo crea, tiene todo que ver con esos enigmas de cuarentonas que no nos explicaron.
¡Hola, hola, cuarentonas! Bienvenidas sean este su podcast favorito de todos los universos. Somos Andrea Sordo
y Mariana Fernández.
Por si no se acordaban, porque pasa, ¿eh? Pasa. Luego ya se nos viene la night a la menor provocación y se nos olvidan las cosas. Pero hoy necesitamos de toda su atención porque este episodio es Créanos un Imperdible. Y para estelarizarlo tenemos por acá a una cuarentona chingonzota que se animó a venir a hablar de eso que todas pensamos y nos da miedo enfrentar, la temida menopausia. Así es que sin más ni más, aunque hayan sentido mello a la hora de escucharla, ¡bienvenida, Mariana!
Muchísimas gracias, Beri, por estar acá y por aceptar hablar de eso que entendemos todavía muy bien, pero que nadie se atreve a hablar porque aún nos cuesta mucho trabajo. Todas sabemos que la famosa meno está por ahí de los 50, pero oh sorpresa, que existe algo todavía más desconocido llamado perimenopausia. Y ahí, queridas cuarentonas, estamos todas, o sea, no nos salvamos, ya bien estacionadas, pero cuéntanos mejor tú, desde tu historia, estás en tus 30, todo bien, bonito, lo mismo que los 20, nomás que con más lanita y quizá algunas más caras. Pero se acercan los 40 y cha-cha-chan-chan, toda tu visión de la vida empieza a cambiar.
Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Pues sí, yo creo que para mí empiezan los 40 primero con una transformación de vida, ¿no? Uh-huh. Yo de formación soy politóloga y toda la vida trabajé como consultora política y la verdad es que no sé si les ha pasado, pero en los 30 piensas que toda tu vida va a ser de alguna manera y de repente empiezan a pasar cosas, ¿no? O sea, como que yo empecé a sentir que mi carrera me gustaba, pero que estaba faltando algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que esta transformación de los 40 me llevó a buscar hasta que encontré que lo que me latía era convertirme en terapeuta. Sí, porque de alguna
manera... ¿Te redefiniste?
Sí, totalmente. Fue una redefinición. Ahora, ¿tiene sentido? Porque... en mi carrera, la cuestión política es una perspectiva de ver a la humanidad, ¿no? De entenderla. Y la cuestión terapéutica también, pero desde una perspectiva muy distinta.
Claro.
¿No? Hoy eso lo entiendo en retrospectiva. En el momento decía yo, ¿qué es esto? Y lo primero fue como un gran trauma de, ¿pero cómo me voy a desviar del camino que ya tengo trazado? ¿No? También...
ya llevo chingándole cuántos años y ahora siempre no.
Y sobre todo, ¿cómo voy a empezar a mis 40 desde cero?
Claro.
¿No? Y a una edad en donde mis amigas, mis colegas, están como en un track
de... estás alcanzando estos hitos que alguna vez te planteaste. Decir, ah, caray, yo ya estaba ahí y ahora chin, siempre no es lo que quiero y mejor vámonos por otro lado.
Totalmente.
Y darle desde cero. Ay, sí está cañón, ¿eh? Replantearte así la vida.
Sí, en una redefinición de, bueno, ¿qué es el éxito? Pero para mí lo más... en esa pregunta era una cuestión de, bueno, qué disfruto, ¿no? Uh-huh. Y empecé, o sea, así dije, va, me puse a estudiar para terapeuta, la especialidad es gestalt humanista, y la verdad es que desde el primer día me encantó. Y fue un hilo conductor, no sabía qué iba a hacer ni cómo iba a ser, pero lo que fue un hilo conductor fue decir, esto me fascina y esto me apasiona y por aquí es.
O sea, sentías que vibrabas con eso.
Sí, completamente. Entonces ahí fue como el inicio de esta como crisis de los 40, ¿no? Uh-huh. Aunque la palabra crisis tiene una carga muy fuerte, definitivamente también es una oportunidad.
Claro.
Eso fue. Y bueno, en términos hormonales, hace unos años me diagnosticaron hipotiroidismo y ese fue un golpe tremendo, tremendo, tremendo. Y fue la primera vez que tuve algo de salud. Bueno, en primera estaba en el piso de cansancio y depresión, ¿no? Porque son síntomas.
Claro, porque son síntomas del hipotiroidismo. O sea, el hiper te acelera y el hipo te da para abajo, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Y además te da una como mente nublada. Entonces me sentía cansada, tonta, deprimida. No, estaba mal. Entonces ya me diagnostican esto, pero la verdad es que me pegó muy duro. Como que todo el mundo me decía, bueno, tómate la pastilla y sí, ya. Pero era más una cuestión de decir, o sea, también cuando investigué y es una cuestión del metabolismo, dije, bueno, ¿qué
hay detrás de esto?
¿Qué hay detrás de esto también a nivel emocional, no? Fui a varios doctores porque soy bastante nerd, entonces me gusta verlo desde distintas perspectivas. El doctor funcional que te dice, no te tomes la pastilla. El doctor tradicional que me dijo sí. Uh-huh. Y al final dije, ¿sabes qué? Sí. Porque estaba en la lona. Y eso fue como que el primer golpe, ¿no? En la cuestión física de sentir, wow, o sea, este es otro momento completamente distinto en mi vida.
Nunca te habías enfrentado a algo físico que realmente fuera fuerte, ¿no? O sea, no pasaba de una gripita, un dedito roto.
Del apéndice a los 8 años, ¿sabes? O sea,
sí, nunca había habido un suceso.
No.
¿Y qué te, o sea, qué te marca eso? Es como empiezas a decir, ah, caray, solo la gente grande se enferma, o qué es lo que te marca, o por qué es un golpe tan fuerte.
Me sentí muy vulnerable.
O mi cuerpo ya no está funcionando como llevo 40 años acostumbrada a que funcione.
Tal cual, claro. ¿No? Y cuando sabes que tiene que ver con el metabolismo,
ajá.
el metabolismo es el metabolismo,
claro.
¿No? Entonces, sí, o sea, si ya no funciona igual, esto ya no es igual. Y pues nada, también ahí fue un proceso también de ver emocionalmente qué implicaba. Y ya la verdad es que mejoré bastante con la pastilla. Luego me pasé al otro lado, como que al hipertiroidismo.
Ajá.
Sí, cascabelito también lo sentí,
ahí.
¿No? Entonces ahí tuvieron los doctores que regular la pastilla, ¿no? Pero bueno, todo bien, pero sí fue un primer golpe y requirió terapia, amigas.
Devastación.
Qué raro fueron las amigas, ¿no? Ahí.
Uf. Totalmente. Además que algunas también tienen temas tiroides.
Ok.
Entonces, como que nos acompañamos. Fue importantísimo. Fue lo más importante, acompañarme de mis amigas. Y luego, el año pasado, o sea, a mis 45, fui con mi ginecólogo y me estaba haciendo, ya, ¿cómo se llama? El ultrasonido. Y me dice casual, ay, estás en perimenopausia.
Ay, ¿cómo van en el ultrasonido que estás en perimenopausia?
¿Sabes que no tengo idea? Porque en ese momento lo bloqueé.
Entraste en shock.
¿No le preguntaste por qué me está diciendo eso?
No, simplemente dije, ah, ok.
No
es
cierto.
No es cierto. Ajá. Y me bloqueé y no le hice ninguna pregunta. Nada más por primera vez oí ese término que nunca lo había oído, pero bueno, pues es perimenopausia. O sea, tampoco es tan difícil
entender de
qué
se
trata. Aunque hayas reprobado etimología
y latín, aún así. Y eso fue lo que me pasó, que me bloqueé. Dije, no quiero saber nada de eso. Y así pasó un tiempo y de repente empecé a principios de este año en invierno, que son también las épocas de las alergias, con asma. Yo había tenido asma de niña y no me había vuelto a dar. Voy con el doctor, con el especialista, y me dice, es probable que sea por la cuestión hormonal, porque a tu edad empiezan a bajar las hormonas. Y si tuviste esto de niña, en la adolescencia, como suben tremendamente los niveles hormonales, baja el asma. Y ahorita que están bajando tus niveles hormonales es cuando vuelve a surgir. Entonces ahí ya era un poco innegable la cuestión.
O sea, 0 y van 2, ¿no? Así, ¿cuántas más? ¿Cuántas más me quieren hacer mi strike o qué?
Entonces ahí ya, o sea, ya era, ya.
Me rindo.
Sí, me rindo. Exacto. Ajá. Ese es un muy buen término. Y curiosamente, mi trabajo como consultora, hago consultorías estratégicas para startups y empresas. Empiezo a trabajar con Sin Reglas, que es la plataforma. para la menopausia. Y pues cae perfecto, porque yo ya estaba dispuesta a saber del tema.
Abordar el tema.
Estaba lista.
Ya estaba lista. Y empiezo a trabajar con esta plataforma. Y una vez que ya me entró la disposición, repito, soy una nerd, me puse a leer, me puse a platicar con todo mundo y ya es cuando estoy en este tema. A ver, no soy médico, no soy experta, pero bueno, sí le he entrado
a informarte, ¿no?
A informarme. Uh-huh. Sí.
Que creo que eso es algo básico, ¿no? Porque nos da muchísimo miedo y en este miedo, pues mejor lo niego y hago como que no veo, claro, ¿no? Cual changuito de WhatsApp. Así, no veo. Pero necesitamos entender qué chintetes nos está pasando para entonces decir, esos súper enojos que me dan irracionales, que me caigo gorda, tienen que ver con esto. Sí. Esta parte de, ¿no? Lo platicamos el otro día, de sentarme a llorar viendo los Juegos Olímpicos que pasaron y berrear como si fueran mis hijos los que se están ganando las medallas. Tiene que ver con tu cambio hormonal y entonces también tiene que ver con tu perimenopausia. Pero entonces que antes ni oíamos la palabra perimenopausia.
Ni ahorita. O sea, yo hasta que empezamos a investigar del tema, nunca la había escuchado. Sí creo que también, independientemente del culo que nos da oírla y mejor...
No. Yo soy joven.
No, o sea, sí. Independientemente de la negación, ¿no? Creo que también falta muchísima información. Muchísima. Incluso entre la comunidad médica. O sea, porque en lo que estuvimos investigando, como que no se ponen de acuerdo, como que unos dicen sí, unos dicen no. Pero, por ejemplo, nada más ahorita, en 5 minutos que nos contaste cuando empezó tu transformación, nos diste un chingo de síntomas que estoy segura que todas, casi todas hemos pasado por ahí y que ni siquiera relacionas con eso. O sea, la niebla mental, los cambios de humor, justamente como esta parte de empezarte a replantear porque tu cabeza empieza a estar como en otro lado. Esos son síntomas.
Sí.
Y si en vez de ir con el del asma, el reumatólogo, el porque te duele la rodilla, el de porque el psicólogo, el psiquiatra.
Sí, en lugar de tener un equipo multidisciplinario.
Claro. O sea, si nos dicen, güey, cuando te empiezas a sentir así, ve a un ginecólogo.
Sí. Ahora, ¿lo ve un ginecólogo o lo ve un endocrinólogo?
Creo que un ginecólogo, ¿no? Va por ahí.
Creo que los dos.
O los dos.
Sí. Y ahorita que decías de los síntomas, me puse a leer. Viene la lista de los síntomas, son 3 páginas del libro.
Oiga, no la frieguen, pues en seguro caemos en varios.
Y entonces te puede dar uno, te pueden dar dos, cambia también la intensidad. Y en términos médicos, lo que he entendido hasta ahora es que a los médicos les gusta como normalizar los síntomas.
Estandarizar,
exacto, esa es la palabra. Y acá tienes tantos y tan diversos que es difícil abordarlo.
¿Y a dónde encontramos esa lista?
Este libro se llama, lo estoy leyendo en inglés, se llama The New Menopause, pero supongo que es la nueva menopausia, que es justo el nuevo acercamiento.
Okay.
Y justo lo que dice la autora, que es una doctora, que es una ginecóloga. De hecho, está padre su historia porque ella es una ginecóloga que se dedicaba a temas de fertilidad.
Okay.
Como todos los ginecólogos, ¿no? Uh-huh. Que están ahí. Y ella minimizaba este tema del cambio hormonal tremendamente. Y cuando ella pasa por eso, dice...
Caray, esto no está fácil.
Exacto. Y entonces le da un giro a su carrera,
claro,
y se empieza a especializar en esto.
Sí, que de hecho el otro día no me acuerdo dónde estaba escuchando o leyendo que todos estos avances, sobre todo en temas ginecológicos o médicos especializados en la mujer, se han dado como en muy poco tiempo porque antes no había doctoras.
No, y toda la investigación
era en hombres.
Y te vayas lejos, todo lo que se probó para COVID se probó en hombres. Por eso ni siquiera se vio la afectación en tu ciclo
que menstrual, a todos nos pasó
por el COVID.
Esto? Sí.
Entonces, o sea, sí tiene que ver también muchísimo con que este como gap de información que hay, que apenas ahorita están como saliendo los resultados de estos estudios que se están haciendo ya por ginecólogas o en conjunto con ginecólogas y ginecólogos, pero ya con un enfoque de...
Totalmente.
No estoy diciendo que los ginecólogos sean malos. Yo voy con un ginecólogo que amo y es hombre. Y, o sea, no porque no entiendes, pero sí hay cosas que como mujer dices, justo puedes cachar. Oye, a mí esto me está pasando, quizá tiene que ver, quizá. Y entonces empiezas a hacer esos clics que antes ni a quien le importara, ¿no? O sea, es más, la depresión postparto, todo eso era, ay, ya señora, póngase contenta porque nació su bebé, ¿no? Ya no, o sea, nadie se molestaba en
reparar
investigar
eso.
Y,
claro.
O sea, ¿cómo le van a decir baby blue a un pinche desajuste hormonal que te quieres morir?
De hecho, lo que leí es que los estrógenos bajan en dos momentos de la vida. Uno de ellos es cuando una mujer está lactando y la función de eso es para que pueda estar alerta si el bebé llora y lo tiene que alimentar. Y el segundo momento de la vida es en la perimenopausia, cuando empiezan a bajar los estrógenos. Y lo que dice esta doctora es, no hay una razón en específico como la de la lactancia, pero a mí me gusta verlo como ahora a la persona que tienes que cuidar es a ti. Y sí, lo que esta transformación
está padrísimo, eso.
Lo que implica sí es un cuidado, o sea, porque es una cuestión de entender qué está pasando hormonalmente, pero es si no puedes dormir, todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica la alimentación, el ejercicio. En serio, sí tiene que, te tienes que dar.
Y además muchas veces nos dedicamos a cuidar a todos los demás, ¿no? O sea, te dedicas, si eres mamá, pues te dedicas a cuidar a tu mamá. Si vives en pareja, te dedicas a cuidar a tu pareja. Si no, pues a lo mejor a tus papás, a tus amigos.
Sí.
Y en realidad es que nunca te volteas a ver y entonces te saltaste la comida, pero te saltaste el sueño, pero entonces eres workaholic y estás súper clavada. ¿Y en qué momento nos volteamos a ver? Nos volteamos así. ¡Una pedrada! Acaban de caer lluvia de piedras. Pero al final, ¿en qué momento te volteaste a ver a ti? Y si logramos redefinir este proceso como el proceso de voltearnos a ver, de saber qué necesitamos, entonces probablemente sí transitaríamos la menopausia o la perimenopausia, porque nos dijiste la menopausia es un día en la vida y es el día que cumples un año de no haber arreglado, ¿no? Entonces, de entrada, la menopausia es un solo día, pero tienes que transitar esta perimenopausia y entenderla con mucho amor hacia ti.
Totalmente.
Para que entonces deje de ser puta, no quiero decir que ya tengo esto porque van a decir que ya estoy vieja. Ay, no quiero decir esto porque entonces quiere decir para mí que ya empezó mi declive. Pero agarrarlos y así como los escuinclitos les da emoción que llegan a su adolescencia porque representa el ya ser grande, el tomar su propia decisión, el salir con los amigos. Empezar a entender esa cosa bonita que nos va a poder regalar la perimenopausia antesito de llegar el día de la menopausia.
Es que es una estupidez pensar que la menopausia es el día que se cumple un año que te dejó de bajar sin que haya tenido que haber un chingo de años antes para llegar
ahí.
En donde
venía la bajada de hormonas.
Pero nunca nadie lo explicó, exacto. Pero, o sea, una vez que lo escuchas, y por eso es importante hablar del tema y hablarlo abiertamente y decirlo, decir, claro, imagínate el proceso por el que tiene que pasar tu cuerpo para que entonces ya no salga el óvulo del ovario, el endometrio, imagínate el proceso.
¿Sabes tú muchísimo de ginecología? ¡Qué bárbara!
Tengo tres especialidades.
Ya sé.
Imagínate el proceso por el que tiene que pasar el cuerpo para dejar de hacer un proceso que lleva toda la vida haciendo.
Sí.
O sea, no
o
puede
al menos
ser
30 años.
O al menos 30 años. Las hormonas también, esa es otra. Antes no se hablaba de las hormonas. O sea, cuando decías hormonas era porque estás hormonal, es como que igual que estás histérica.
Que se hablaba de las hormonas como igual, solo su función reproductiva, y tienen una regulación en el cuerpo, como estábamos
cabrona
viendo. Aparte la tiroides, ¿no? De todo el metabolismo tiene que ver con hormonas.
Todo funciona gracias a hormonas. Todo. El cerebro, pero también tienen como este velo de como hormona casado con,
sí,
con reproducción.
O sea, cuando hablan de una mujer menopáusica, el término está visto como una mujer que está de malas, una mujer que está, y la verdad es que
ya no se puede embarazar.
Bueno, también, ¿no? es que eso es lo que iba a decir. La visión que hoy se tiene sobre la edad a la que llegas a la menopausia es una redefinición de, okay, ya no eres una mujer en etapa reproductiva, entonces ¿qué es? Y a mí lo que me gusta de lo que dijiste es la perspectiva que le das, ¿no? Porque yo creo que hoy en día lo que estamos haciendo las mujeres es darle una nueva perspectiva a la cuestión de madurar y de envejecer.
En vez de decir, puta madre, ya no estoy en una edad reproductiva, igual ya soy vieja, es decir, ya acabé, ahora sí, venga, ¿no? O sea, como...
Sí, y esta cuestión de poner el foco en ti.
Claro.
Porque si realmente lo necesitas, realmente es una cuestión de mucho cuidado y de mucha empatía. Y ese es un trabajo, eso es toda una chamba.
Que también, si fuéramos conscientes desde más jóvenes de la importancia de alimentarte bien, hacer ejercicio, tener el hábito de dormir, transitaríamos esta etapa mucho más fácil.
Completamente. Sí, tendríamos que estar muy conscientes de todos estos temas antes, porque llegas mucho mejor, ¿no? O sea, hablando nada más del tema del músculo.
Sí, o de los huesos, que, ¿no? Tu densidad ósea, que es totalmente de lo que todo el mundo habla. O sea, híjole, mamá, te voy a ventilar. Cuando mi mamá pasó la menopausia, yo ni me enteré. Creo que lo único que me di cuenta es que le daba calor. Para mí, menopausia es igual a bochornos, cuando creo que es el ultimísimo de los síntomas de los últimos. Pero de lo que sí me acuerdo era de que se empezaba a hacer sus densidades óseas y de estar ella preocupadísima porque tenía, no osteoporosis, sino algo que es antes osteoalgo. Hay como un término que no es osteoporosis, pero que sí ya tienen los huesos.
Muy especialidad es ginecológica y no.
Pues osteopenia. Gracias. Que tiene osteopenia. Entonces sí, ya era como ay, que no se caiga, ay, que no le pase, que no se truene. Pero todo eso tuvimos que haberlo entendido antes. O sea, si hoy mis hijas me oyen hablar de menopausia, creo que al menos voy a haber abierto eso para que se cuiden antes.
Y también creo que la parte emocional, porque, por ejemplo, venir aquí a hablar de eso fue un reto para mí, porque la menopausia está asociada con, ah, ya eres una mujer vieja, ¿no? Uh-huh. Y envejecer, pues, implica un chorro de cosas. Sí,
claro. ¿Para ti qué significa envejecer? Porque en el momento en que tú quisiste negar esto, era porque dijiste, madres, ya me volví vieja.
Ajá. Un poco tiene que ver con lo físico de, ah, ok, ya no voy a ser la joven guapa. Es que está increíble cómo en la sociedad la juventud está completamente valorada. Está, o sea, si no eres joven, guapa, menstruante,
Sí, güey. Ahí va con mi pantalón manchado. ¿Cómo van a saber si soy menstruante?
Con caderas truquentes. Más que ¿cómo se dice? En edad reproductiva.
Sí, claro.
¿Quién eres hoy en día, no?
Sí.
Y eso es.
¿Para qué sirves? Si ya no sirves para eso, ¿para qué sirves?
¿Cuál es tu función en la vida? No, si no eres. Si no eres esta mujer atractiva que puede reproducirse, ¿quién eres? Y para mí hoy es justo una búsqueda de quién soy hoy. Y entonces también empieza un proceso emocional
fuerte.
Fuerte. Y lo que te puedo decir es que me siento muy bien. También me siento, o sea, porque justo con la edad viene una seguridad en ti misma que antes no conocías.
Que cuando eres teen no tienes.
No tienes. O sea, yo veo fotos de mí hoy y digo, oye, ¿en serio me sentía tan insegura, no? O gorda, o fea. Y sí, sí. ¿What?
Sí, qué cromo de vieja. ¿Y por qué me sentí así?
Y entonces hoy, bueno, pues ya no estás como en tus 30s, 20s, ya no tienes ese colágeno, pero viene esta cuestión de conocerte mejor, de quererte mucho más.
Sí, de que ya te va, todo te resbala.
Oye,
¿no?
De saber poner límites, de saber poner límites y decir, o sea, y justo voltear a ver hacia ti y todo lo que eso implica. Entonces, pues ahí estoy. Y sí, sí, es una cuestión de miedo, de qué van a decir. Porque además te voy a contar algo. Entre mis amigas, como ahora yo soy la que está en este tema, lo platico, entre mis amigas están las negacionistas, ¿eh?
Negacionistas.
Están de nombre. O sea, cero. Yo no tengo nada, todo. Y es de, bueno, okay.
No cumplo.
Entonces, digo, también cada quien lo aborda.
Tiene su proceso.
Cada quien tiene su proceso, ¿no? Tú no puedes ir imponiendo. O sea, yo se los he compartido y algunas es, ay, cuéntame más, ¿qué onda? ¿Sabes? Y algunas es, no. Como yo cuando fui con el ginecólogo y me habló de la perimenopausia, yo dije, no, bye.
¿Qué crees?
Es un proceso.
Que haya cambiado de cuando le haces no, bye, no quiero ir, a ahorita que ya aceptaste que sí estás y que estás dando un gran paso, que es ponerlo en el ojo público y decir, de esto sí se habla y se tiene que hacer. O sea, ¿qué cambió en ti? ¿Cómo te sientes entrando a trabajar en una plataforma tan importante como Sin Reglas para poner ese foco? ¿Algo que digas, ay, encontré mi misión, tengo que reivindicar o qué?
Un poco no quererlo ver es resistirse. Sí, y la resistencia, totalmente. Híjole, sí. En la resistencia se sufre, ¿no? Sí. En la resistencia estás ahí.
Genera dolor normalmente.
Eso, es dolorosa la resistencia. Entonces, una vez que dices, ah, estoy aquí, y que investigas qué es lo mejor para ti, me siento mucho más relajada, más contenta también y más informada y también haciendo lo que es necesario para estar bien.
Te voy a contar que el que tú estés aquí responde a una necesidad de nuestras cuarentonas. Hicimos como un sondeo en nuestro canal de Instagram y preguntamos qué temas querían ver y qué cuarentonas querían tener acá. Y uno de los temas muy recurrentes fue hablar de menopausia. Entonces, obviamente, nos dimos a la tarea de encontrar esta cuarentona que, por supuesto, eres chingón sototota para venir a hablar de esto. Pero gracias. También nos dimos a la tarea de decir, a lo mejor nosotras ya estamos en perimenopausia y lo firmo porque después de haber analizado, bueno, hay 58 de esas tres páginas. Check.
Señora, si ustedes hacen así su teléfono.
Perimenopausia. ¡Ay!
¡Sorpresa!
Pero nos sentamos con un doctor al que le agradezco infinitamente su plática, que es el director de la Clínica Climaterio de Perinatología. Te lo juro que me dio una paz. O sea, creo que eso es lo que nos hace falta. Informarnos de eso que le tenemos miedo. Sí. Si lo conoces, se te quitará el miedo. Porque me dio una paz saber que todas esas cosas que yo sentía, donde decía, neta, sí, ya me puse crazy, ¿no? O sea, que dices, hijo, pobre de mis hijas,
porque ya despegó el Lurex, güey.
Ya, o sea, el cable pegado. Todo eso que a lo mejor me da tanto miedo que no sé cómo controlar porque es una resistencia, porque no quiero ver que justamente forma parte de este proceso. Hay formas de abordarlo médicamente. Totalmente, ¿sí? Y que no tenemos que transitar por eso solas.
Claro, porque está toda la cuestión. Una de las opciones es el reemplazo hormonal.
¿No? De hecho, nos habló muchísimo del reemplazo hormonal, que ya no tiene esta connotación hacia el cáncer como tenía en los años 90 y todo lo que ha evolucionado. Y pues ya no son estas bombas tampoco que antes te daban. Ahora literal te construyen tu dosis perfecta.
Tu cóctel.
Tu coctelito. No, vamos a dejar los mojitos por otro tipo de cócteles, pero de verdad fue esa paz de decir ya nada más es que yo quiera ir. Sí. Y estar ahí.
Y aprender eso, saber eso, ¿no? Puta, si te duele la cabeza, pues te tomas una aspirina y con eso se te quita, ¿no? O sea, saber que todos esos achaques, en vez de ir a 7,000 doctores antes, ir directamente con el gine o con el endocrinólogo y decirle, oye, ¿qué onda? Quiero ver qué pedo con mis hormonas, porque creo que va por ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, y si su ginecólogo no tiene ese enfoque, pues buscar a alguien que sí lo tenga. Luego les vamos a dejar por ahí.
Sí, los ponemos en redes.
El dato del doc. Y empezar a explorar por ahí, porque igual y te vas a ahorrar tiempo.
Dinero y esfuerzo, pleitos.
No, porque todo tiene una razón. O sea, cuando las hormonas empiezan a bajar, cualquiera de estas que sean testosterona, estrógenos o progesterona, pues todo se desequilibra. Ahora que está muy de moda este tema de los pellets, claro, te pusieron de moda porque te pones un pellet que es una pinche sobredosis de todas estas hormonas y 5 minutos después eres el rey del mundo porque vuelves a tener tus hormonas hasta arriba como cuando eras
adolescente,
¿no?
Sí. Ahora que hablabas del mojito, otro de los síntomas, pero esto empezó así hace ya varios años.
O sea, ese también te dio.
Tomar alcohol ya es tener unas resacas horribles. O sea, y no es que tomes mucho, simplemente, ay, me tomé 2 copas de vino con la cena. Al día siguiente, bueno, como si te hubieras tomado la botella entera. Y lo que leí es que justo las hormonas que procesan el alcohol, claro, también van así. Entonces, pues esa también, digo, o sea, como que el alcohol es parte de nuestras vidas en el sentido de, oye, vámonos a tomar una copa de vino, vámonos a tomar una cerveza. Sí,
para socializar.
¿No? Totalmente. Y para mí ahora ya es así, no duermo para nada. Entonces también ha sido como, ok, si en la socialización el alcohol era parte, hoy desde dónde, ¿no? También
viene una parte, un tecito de lavanda.
También es una parte de, es una cuestión de reinvención.
Claro.
De saber qué es lo que mejor te va y vivirlo con esa creatividad y curiosidad.
Creo que esa es la clave. Ser como muy curioso de lo que estamos viviendo. O sea, como nunca dejar de cuestionar eso, no darlo por sentado, no. Ay, pues ahí así es. Y para mí, creo que esta parte, y por eso te lo preguntaba, de transitarlo con amigas.
Uf,
ya voy a quemar a otra amiga. No voy a decir quién eres, pero estábamos un día en un desayuno y sale una de ellas a decir, tengo algo que decir. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ya sabes, todas. Ay, el retenedor adivinándole. Pues no, estoy oficialmente en menopausia. Y fue así como él. ¿No? Y ya no sabíamos como que si felicitarla.
No, lloramos.
¿Qué tenemos que hacer con esa noticia? O sea, gracias por compartirlo, pero... Y luego todavía no sabemos qué hacer con esa info.
Sí, es que además suena horrible, ¿no? O sea, nada más de eso, nada más la simple palabra es como...
Sí, la tenemos como en un lugar horrible.
Horrible.
Sí.
Pues creo que es un poco lo que hemos ya dicho.
Pero ¿sabes qué? Teníamos en una palabra horrible cuarentonas.
Sí.
Totalmente.
Y hoy damos gracias de estar en esa época en la que tú decías, estamos plantadas, nos dejó de importar el que dirán. No, llegamos en otra forma.
Completamente.
Ahora hasta es una los cuestión mismos de médicos, y nos decía el doctor, hasta los mismos médicos ya le están diciendo climaterio, que a mí se me hace que está más fea que menopausia.
A mí me choca el climaterio, me da, no sé.
Pero justo dicen que... A lo mejor es por el bochorno, tenemos que regular nuestro clima.
Que empezaron a cambiarle la palabra para ver si como que un poco por ahí...
¿Por dónde pega?
Suena menos, sí, menos gacho, ¿no?
Son mujeres en plenitud también.
Mujeres en plenitud. No, que eso está padre. O sea, yo creo que eso hay que empezar desde todas las trincheras, desde nosotras mismas hasta los médicos, a buscar la forma de ponerlo sobre la mesa y de quitarle justo esa parte negativa, ¿no?
Tú que ya estás ahí, confirmado, hablado, porque una no ha ido a que nos lo diga, ¿no? Pero
sí.
¿Cómo te gustaría que nos llamaran?
Uy.
No, eso estaría... Pues, ¿dónde no me sentiría yo ofendida en la palabra?
Ay, híjole, quién sabe, ¿no?
Pues es que pobrecitos de los doctores, también les dejamos ahí la responsabilidad de ponernos...
Ay,
un nombre,
sí,
y nada,
pero
nos
climaterio,
gusta,
¿no? No,
sí, climaterio descartado.
Sí, descartado.
Mujer en perimenopausia, mujer en peri.
Manejando en medio del tráfico.
Sí, suena periférico, ¿no? No sé.
No, tendríamos que inventar algo nuevo.
Tendríamos que hacer una encuesta.
Exacto.
¿No?
Ver cómo queremos ser llamadas.
Sí, sí estaría bonito ponerle un nombre.
Pues uno donde se sienta un... O literal aprender a creer la palabra menopausia.
También, porque se puede redefinir.
Exacto.
Creo que diferente sentido. Sí, todo va adquiriendo, sí, sí, distintos sentidos.
Tú como politóloga nos puedes ayudar muy bien a hacer eso. Hay que redefinir.
Sí, hacer una redefinición de lo que significa hoy en día. Nosotros llenamos de significado las palabras,
claro,
no es al revés.
Exacto.
Entonces, por supuesto que vamos a cambiar el significado.
Y que también viene de la mano con cambiar el significado de envejecer.
Esa es otra. ¿Qué implica envejecer hoy en día? O sea, a mí lo que me gusta, por ejemplo, no sé si han visto estas actrices, sobre todo en Estados Unidos, porque creo que ahí lo están abriendo un poco más, de decir, soy una mujer en
plenitud.
En plenitud. Y todo lo que implica, ¿no? Porque sí, o sea, Hollywood es como muy emblemático de... Cumples 40 y tantos, 50.
Pues ¿de arquetipos?
Uh-huh. Bye. O sea, ya, ¿qué rol juegas, no? Y la verdad es que algo que también está pasando entre mis amigas y yo está toda esta cuestión de ponerte Botox, ponerte... Y es una lucha contra... Oye, déjenme envejecer.
Sí.
Déjenme envejecer, déjenme ser quien soy.
Sí, pero está cañón pelear esa lucha contigo misma, porque lo que sucede es que el día que te lo pones, o sea, tú igual tú estás criticando a la vecina que se lo puso, pero si un día tú te lo pones, dices, ah, cabrón.
Oye, pues ¿por qué me tardé tanto?
Claro, entonces es una lucha contra todo lo que representa.
Es una lucha,
incluyéndote.
Pero es una lucha entre nosotros por la idea de que te tienes que ver joven.
Sí, 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 sí.
Que es completamente impuesta. Y ahí estamos nosotras de, o sea, o
¿qué
peleándonos
mujer madura? Es así, a la que uno admira.
¿Sabes quién me encanta? Naomi Watts.
Ay, okay. Sí.
Porque ella justo ha abrazado ese concepto y en términos de intervenciones no se ha transformado completamente. Entonces a mí ella como que me inspira en el sentido de envejecer, y que envejecer no significa... Pues como perder valor.
Exacto.
Perder
eso.
Valor.
Es que además, valor. Si lo haces en raciocinio, al contrario, conforme vas envejeciendo, vas ganando valor. Justo por lo que decíamos hace rato, ¿no? Porque, pues sí, viendo, decía mi abuelita, más sabe el diablo por viejo,
supuesto,
que por diablo. Porque vas aprendiendo, porque te dejan de importar cosas, porque tienes otra perspectiva de la vida. Porque entonces... Claro, te vas enriqueciendo acá.
Completamente.
Pero pues son unas por otras, mana.
Justo,
no se puede.
Yo hoy como terapeuta, de lo que más agradezco es eso, mi experiencia, porque puedo acompañar.
Claro.
Desde la experiencia y por lo tanto desde la empatía.
Claro.
O sea, desde ahí es más fácil acompañar.
Pues es que entonces tendremos que empezar a llenar el saquito de la menopausia de, es sabiduría.
Exacto.
Es reconocimiento. No, empezar a echar esas piedritas en lugar de... no soy reproductiva. Es engordé. Es neuro mental. No somos el síntoma, porque el síntoma lo podemos tratar.
Totalmente.
Entonces quedémonos, ¿no? Como con esa parte bonita, pero...
Claro.
Pues esa es la chamba que tenemos que hacer desde el punto de decir, si nos están escuchando, pues hablar de eso bonito. No quiere decir que niegues todos estos síntomas, porque eso es lo que te avisa que estás llegando.
Sí.
No, es el knock knock. Alguien te tiene que decir, señora, ya sientes. No.
Ya sientes,
señora, ya
sientes y tenga sus hormonas.
Ajá. O sea, pero se vale. Y hay que, no, o sea, como esta parte decir, oigan.
Sí, y hablarlo con todos. Es que luego a veces Bueno, a mí me ha pasado muchas veces y luego me siento súper pendeja, pero te da pena hasta decírselo al doctor. O sea, ¿por qué te va a dar pena si para eso estás en el doctor, no?
Y bastante cobra la consulta como para no preguntar.
No, o sea, como que igual le preguntaste lo básico de cómo está mi papá y Nicola, pero así de, oiga, ¿y qué le pesa menú?
La que claro. Mens, ¿qué?
Se te atora,
si
¿no?
Si no se abre, si no se socializa, por supuesto que sientes que es un tema...
Claro, y te pasa lo que te pasó a ti, que ya está la, no sé si ya me voy.
Y que además, de verdad, los doctores sí te lo ponen en la mesa, ¿no? Y pasa un poco lo que tú decías, y ahí les va, ya me voy a balconear ahora yo. Me ponen el Mirena, y me acuerdo que mi ginecóloga me dice, bueno, no te preocupes, Mariana, porque entonces son 5 años y empieza a hacer cálculos. Y me dice, ay, no, para cuando te toque quitártelo, ya vas a estar en tu menopausia. ¿Tú crees que pregunté algo? No.
Obvio.
Yo desde mi ignorancia y mi miedo fue así de... Ok, ya sabes. Güey, en ese momento le tendría que haber preguntado, oye, ¿qué voy a sentir? ¿Y cómo voy a sentir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo me doy cuenta si ya estoy antes de hacerme un estudio? O sea, sí. Ni siquiera me atreví a hacer eso.
Porque además todo tiene solución. O sea, porque a todos nos acostumbramos, ¿no? Entonces, si empiezas con la niebla mental,
no,
pues así ya va a ser ahora. No, pues quizás sí, con una terapia hormonal te pueden ahí regular.
Sí,
eso,
no, a ver qué
sí, es lo que te viene bien. O natural o lo que sea.
Porque también una amiga, su doctora le dijo, oye, también hay que creer que el cuerpo esté equipado para vivir esta...
Sí, o sea, para transitarlo.
Para transitarlo. O sea, la sabiduría del cuerpo está ahí. Entonces, también hay que confiar en esta cuestión de... poderlo transitar.
Que puedes combinar las dos.
Totalmente. Ahora, tiene que ver mucho con el estilo de vida.
Ok. Ahí ahora, te voy a hacer una pregunta muy personal. Ya me dirás sí, si claro. quieres contestar o no.
Sí.
¿Tú cómo estás llevando tu perimenopausia? O sea, ¿con qué te estás apoyando? ¿Cómo estás diciendo, ay, esto no está tan complicado?
Pues mira, hasta ahora, de manera natural, o sea, con base en alimentación, sí la transformé muchísimo. Es una dieta antiinflamatoria.
Okay. Así mi se llama. Cúrcuma, check, bien.
Exacto. Hay que bajarle a los carbohidratos de una manera.
Ay, el pancito muerto de afuera, touch.
Touch. O sea, pero te juro que hasta la tortilla.
Ay.
Sí, ha estado. Esa no la he soltado. Esa es como mi. Todavía,
tu tablita.
Mi tablita. Lácteos. Obviamente, carbohidratos, estoy hablando todo el azúcar, todo el pan. Esas dos, ¿qué más? Ejercicio.
Con peso, ¿no?
Con peso. Sí. Eso, el ejercicio fue lo que me sacó adelante con la cuestión tiroidea, fíjate. Hacer músculo, subir el metabolismo con intervalos.
Que es cuando aceleras, desaceleras, aceleras, desaceleras.
En mi vida había tomado el ejercicio con gusto. Siempre era una cuestión de lo tengo que hacer porque no me queda de otra y lo hacía. Por primera vez... Desde hace 3 años que me diagnosticaron esto, lo tomé y ya es una parte básica. Suplementos. Varios suplementos.
Tampoco hay que suplementarse
no,
lo pendejo.
No,
hay
esto solo es lo que me mandaron.
Sí, ajá. ¿Te hace falta esto?
Sí,
tómese.
Sí, no, obviamente.
Sí, no, luego porque también es muy común, sobre todo en estas cosas, es que mi vecina me dijo que
claro.
mi no sé quién.
Y además no todas nos hace falta lo mismo. O sea, por todas producimos y dejamos de producir cosas de diferente manera.
La parte emocional, obviamente. Mi terapia, sigo estudiando especialidades como terapeuta y eso es como bien importante, como seguir preparándome en ese...
Para sentirte útil.
Sí, ahí encuentro como muchísimo...
Paz.
Y alegría y...
Realización, ¿no?
Eso, realización. Esa es otra de, ok, ya eres cuarentona, vas hacia los 50, bueno, ya vas de salida. De salida
no es cierto.
No, o sea, yo hasta hoy... Te puedo decir que encontré mi pasión y encontré lo que realmente me hace
vibrar.
Totalmente.
Wow.
Y eso no es negar mi carrera anterior. No, todo, como que de alguna manera todo se construyó hasta ese momento.
Todo cobra sentido hasta eso. Que encuentras
todo
con
cobra
qué vibras.
Sentido. Entonces, sí, alimentación, ejercicio, terapia. Yo siendo terapeuta, obviamente voy a supervisión.
Claro.
¿No? Para acompañar a mis pacientes en esto. Mis amigas han sido una piedra angular en esto. El acompañamiento, pues porque todas estamos en lo mismo, ¿no? Y que aunque lo estamos viviendo de distintas maneras cada quien, pues obviamente el apoyo, el amor desde ahí Tremendo.
Y otra vez saber que no estás sola en eso. No eres la única que lo está viviendo.
Pues, todo mundo vamos a atravesar eso de distintas maneras, sí, pero todas lo vamos a atravesar.
Es que yo sí creo en esta teoría de que a los 40 empieza nuestra segunda adolescencia. Yo creo que así es como lo deberíamos de ver.
¿Seríamos adultecentes?
Claro. Claro, nada más que ya tienes otras cosas, o sea, ya la cosa cambia, ¿no? O sea, justo esta parte de, es que ya no soy una edad reproductiva, no, pues al contrario, güey, ya no te puedes embarazar. Yuhu, yay, yupi, yay, ¿no?
¡Darle, abrir la feria!
Claro, claro, esa es otra perspectiva increíble de, oye, ya no me tengo que cuidar, ya no tengo...
Exacto, y entonces en el momento...
de enfermedades.
Sí, de enfermedades. Pero bueno, en el momento en el que empiezas a aceptar que vas a entrar a una etapa nueva y que entonces empiezas a ver como las partes positivas de esa nueva etapa, ¿no? Igual hasta el mismo sexo cambia en muchas cosas en la parte física, pero también la parte mental y la parte emocional está en otro lado que cuando empiezas, ¿no? O sea, creo que eso, encontrar esos como pequeños hints y decir... entramos a una segunda adolescencia y vivirla como se vive una segunda adolescencia. Y si te sientes de la chingada y te sientes ya, según tú, viejito por estos achaques, ve a un doctor y que te chequen tus hormonas y todo tiene solución, ¿no? Tampoco se trata de quedarte ahí estancado en, bueno, me siento mal y es por la menopausia y ya. No, pues acérquense a
no, buscar, hay muchas opciones.
Hay muchísimas opciones. Y si no les gusta el reemplazo hormonal, hay opciones naturales, pero siempre
pero buscar algo que les ayude.
Eso, ¿no? Es increíble, porque nuestras mamás, cuando les decían, estás en menopausia, gracias por participar, bye.
Sí.
Y se la vivían en silencio, solas, sin acompañamiento
de nada.
Hoy en día el tema está ahí, hay opciones de distintos tipos. Entonces eso está increíble también. A mi mamá le dije, oye, ¿tú cómo viviste tu menopausia? No, pues estuve súper leve. Y luego, cuando leí esta lista de síntomas, dije, ah, no, pues mi mamá tuvo varios síntomas,
pero simplemente
no se vieron bajo el paraguas de la menopausia.
Decir, nadie le dijo que era por eso.
No, entonces, y hoy que le digo, oye, tuviste esto y esto y esto, y hoy en día, pues eso se ve bajo el paraguas, me dice, ah, no, pues sí, puede ser, pero pues... Si es nadie te lo dice, si nadie...
Pero creo que ni estudiado estaba a fondo.
No, leí una cosa que los doctores, la parte de menopausia casi casi es 4 horas del semestre. O sea, no. No es que tampoco los doctores lo quieran abordar, no se había abordado, punto.
Sí, no, tampoco es cuestión de los doctores, que nadie se había tomado el tiempo de decir...
No,
como decían, hasta que llegan estas doctoras que lo viven, dicen, esto, o sea, sí es normal... Pero tiene un porqué.
Totalmente.
Y tiene una forma de ser acompañado.
Y también porque la expectativa de vida era mucho menor, entonces no era algo que se tenía que ver. O sea, tampoco es una cuestión de... Era un complot que nadie quería ver.
Sí,
digo,
sí
había una visión, sí había una visión...
Masculina,
sí, definitivamente. 100%. Pero también pensando en la expectativa de vida... Pues no, ya no era algo que estaba hoy.
Esto nuestras mamás, ¿cómo lo habrán vivido nuestras abuelas?
Hombre.
Sus abuelas todavía viven, mis abuelas no, pero sería interesantísimo.
Mi abuela todavía vive y se lo voy a preguntar, fíjate. No, lo he platicado con ella.
Me parece todavía más interesante entender cómo lo vivieron nuestras abuelas.
Híjole, debe haber sido horrible. O no, porque también.
Pues
no sé,
sabe.
Es que también creo que, por ejemplo, muchos de los síntomas, nuestras abuelas, no todas, pero todavía en esa generación se usaba que estaban en casa, que no.
Entonces, y la alimentación era mejor.
La alimentación
en el sentido
era mejor.
O sea,
tenías los nutrientes al menos, ahora
sí,
ya no.
Leí que, por ejemplo, en Japón, solo 7% de las mujeres tienen síntomas en la perimenopausia.
Pero se alimentan brutalmente bien.
Pues completamente sí, diferente pesca. Aquí es al revés. El 7%
no
solamente
tiene
no tiene síntomas. Obviamente eso tiene que ver con estilo de vida,
claro,
y con alimentación.
Que es lo que decíamos. Enseñemos a nuestras nuevas generaciones a cuidarse desde que son chiquitos. Haz ejercicio, come sano, menos procesado, suplemento. No, o sea, porque
totalmente,
además llegamos a una vida donde todo está hecho para un abrir y cerrar de latas. ¡Pum! ¡Cómale! Pues no.
Sí.
Y también cambiar el entorno social. Muchos de los síntomas se...
¿Agudizan?
Se agudizan por el mismo entorno social. Por ejemplo, lo que te estaba diciendo, antes las abuelas a los 50 estaban en casa, ya habían tenido 20 hijos.
Ay, la cuestión del estrés.
No trabajaban, no tenían estrés, no tenían que hacer, por ejemplo, ahorita una mujer que es CEO, que tiene que llegar a ver estados financieros con niebla mental, ¿sabes? O sea, también el entorno social.
No te exigía tanto.
No te exigía tanto.
Que quiero decir, okay.
Entonces, quizás estos síntomas pasaban un poco más desapercibidos.
Sí.
Hoy, cada día, nos exigimos... No, la sociedad.
Ay,
y
yo no
nosotras
sé por qué me estás hablando, ¿eh?
Nos exigimos más y más y más y más y más y más. Entonces, sí, esos síntomas, o sea, no, nuestras abuelas, si se sentían mal un día, igual y se desfueron los chamacos de la escuela, yo me puedo quedar a dormir. Hoy eso no existe.
Sí, el estrés, la correlación que tiene el estrés con estas cuestiones hormonales es tremendo.
Oigan, pues vámonos todas de retiro espiritual, por favor. No, necesitamos aprender, bajarle al ritmo.
Aprender
3,
a bajarle
2,
a todo y aprender a bajarle al también a la parte de acá, ¿no? A la sobreexigencia, a la parte física, a la parte de trabajo, a la parte de lo que siempre hemos decidido, al síndrome de la superwoman.
Uf.
Sí, el cuerpo está preparado para esto.
Para transitarlo, pero ¿de qué manera?
Pero de lo que no estaba preparado era de todo este pinche entorno loco de sobreexposición, de estímulos, de estrés, de todo eso, ¿no? Entonces, ok.
Luego sí, ahí andamos con un holter o dejando de ver, wey.
Por ejemplo. Entonces hay que... que ayer me pusieron un holter. Hay que bajarle 2 rayitas, porque sí podemos con todo y no es necesario eso, sobreexigirnos, porque no le tenemos que demostrar nada a nadie, pero nos la tenemos que empezar a creer.
Totalmente.
Y nosotros somos tus nuevas amigas, que estamos empezando a transitar la perimenopausia, darnos consejos.
No somos negacionistas.
No somos negacionistas. De hecho, estamos ávidas de abrazar nuestro proceso. Ya entendimos que ya estamos ahí. Darnos consejos.
Pues mira, para mí ha sido muy útil, pero yo tengo una personalidad muy nerd, leer al respecto, ¿no?
Bueno, eso ya hicimos check, nos dio tranquilidad hablar con un especialista.
Híjole, esto que hablabas hace rato de la sobreexigencia también, o sea, uno de los síntomas para mí ha sido no dormir muy bien.
Uy, y yo amo dormir, no quiero dejar de dormir.
No sé si no, te digo, te puede o no pasar, es uno, ajá, de los síntomas. Entonces he tenido que cambiar mis horarios y encontrar maneras, ¿no? Si no dormí, pues una siesta por aquí que te hace el paro completamente. Okay. Yo creo que lo más importante ha sido ser empática conmigo misma, entender eso, el proceso en el que he estado, y es una cuestión de empatía. Entonces es conocer, empatía, una cuestión de redefinición de qué es ser una fregona hoy en día también.
¿Para ti qué es ser fregona?
Para mí ser fregona es cuidarme, entenderme, acompañarme, saberme acompañar. Algo también que ha venido con la edad es que me acompaño mucho mejor que antes.
Ah, no, bueno,
sí. Se cae uno mejor, ¿no?
Sí, me acompaño a mí misma mejor que antes.
Y escoges.
Y me sé, y sé escoger mejor.
¿Con quién acompañarme?
Con quién acompañarme. Esa ha sido tremenda. Y me siento muy acompañada hoy en día. Como
eso
que en la juventud,
bonito,
pues tienes una cantidad de amigos, pero es más cantidad que calidad. Hoy en día es calidad.
Oh, lo que decíamos en la intro de la temporada pasada, ¿no? Hoy nos importa más con quién nos despertamos que con quién nos acostamos.
Completamente.
No. Cobra más fuerza.
Y ser terapeuta y tomar terapia es como el pilar más importante de mi vida.
Sí, eso lo hemos dicho muchísimo. Canasta básica, la terapia, por favor.
Sí,
vayan.
Es que verdad que ya, el seguro la debería de pagar. En Estados, sí, Unidos la paga.
Sí. Pues sí, sí debería.
Porque es canasta entrar básica de bienestar, de salud. Uh-huh.
No quieren que nos enfermemos de otra cosa. Fíjense que páguenos al psicólogo. Sí, es canasta básica y además hay una infinidad de terapias.
Totalmente.
Para poder entendernos, para poder conocernos. Sí. Ya no nada más es sentarnos enfrente de alguien y contarle nuestras penas. Hay muchas otras formas.
Las opciones son enormes. Eso está increíble también. Tenemos opciones, uh-huh, hoy en día.
Uh-huh. Y tenemos opciones para nuestra cabeza, pero tenemos opciones para todo nuestro metabolismo, para nuestras hormonas, para comer mejor, para encontrar esa forma en la que queramos transitar más amable.
En la que
amable
queramos abrazar nuestra segunda juventud.
¡Ándale!
Pues la segunda
tú
adolescencia.
Oye, ¡qué bonito! Lo estás diciendo. Me gusta, me gusta, me gusta. De verdad, muchísimas gracias porque estás aquí abierta así de capa a capa para podernos decir de qué se trata. Y ¿saben qué? Fíjense bien, véanla. Es una mujer normal como cualquier otra, súper plena, feliz, divertida. Y ahí estamos todas nosotras que ya estamos en los 40. Aceptémoslo, disfrutémoslo, hablemos del tema con total orgullo, decir, ya llegué.
Y acompañémonos.
Y acompañémonos, uh-huh. ¿no? Creo que eso es básico.
Y ya que andas acá instalada en los 40, ¿cuál crees que sea tu superpoder de los 40?
Creo que tener la habilidad de ver una situación de distintas perspectivas. Abrir la perspectiva. O sea, porque lo que va a pasar, va a pasar. Hoy esto está pasando. Estoy cruzando la perimenopausia. Y podría verlo desde una perspectiva o negacionismo, o no verlo desde el negacionismo, o tirarme al drama de decir por qué a mí, o sufrirlo. Y es la habilidad de verlo desde otro lugar. El otro día leía que justo la infelicidad es no poder ver algo desde otra mirada, porque algo que también aprendes con la edad es que pues las cosas van a pasar, ¿no? O sea, la vida va a pasar. Es como desde dónde la observas, desde dónde la vives. Y esa creo que es mi habilidad de hoy, es poder ver desde distintas perspectivas algo que está pasando, como esto, que es la perimenopausia.
¡Ay, bravo, eh! O sea, sí, muy bien. Muy bien, eso me gusta. Pues mis queridas cuarentonas, estamos seguras de que acaban de descubrir, igual que nosotras, que muchos de sus achaques, dejemos de llamarle de entrada achaque.
Ay, a mí achaque sí me gusta.
¿Qué achacosa estás? Achaque, sí gusta. Están ligados 100% a la fiesta loca que traen nuestras hormonas en esta época. Así que hay que despedirnos de esos años donde teníamos las alitas en nuestro cuerpo y unos cuantos tampones o copitas para siempre, y acérquense a su ginecólogo, a su ginecóloga, y cuéntenles todo eso que están pasando, porque aunque piensen que no tiene nada que ver, recuerden que todos los remedios de la vecina o de la comadre pueden no funcionar en uno. Siempre hay que estar de verdad bien guiadas para poder encontrar eso que mejor nos acomode. Hablen con su médico, porque solo ellos pueden recetarles ya sean hormonas o tratamientos naturales. Y así que les pedimos encarecidamente, por favor, por favor, por favor, no se automediquen y vayan y háblenlo con sus doctores, porque esto es normal y a todas nos está pasando.
Pues mil gracias, Veriana, por venir, por platicarnos. ¿Ya se te quitó el nervio?
Está padrísimo hablar de la perimenopausia, ¿sí o no? Nos libera.
Gracias por ayudarnos a poner sobre la mesa este tema que es urgente, pero sobre la mesa. Hablemos todas de menopausia. ¡Viva la menopausia!
Corriendo
entonces. No, pues nada, es un tema que nada tiene de tabú, entonces hay que seguir abriendo espacios para hacerlo y saber eso, que no estamos solas, porque sí, cuando te va antes de que te baje, empiezas que el mundo es negro y la vida es gris. Ahora, eso multiplíquenlo por mil. Entonces, no, nadie tiene por qué sentirse así. Cuando algo se siente raro, cuando algo se siente mal, vayan con su médico. Te agradecemos infinito que hayas venido a contarnos, porque sin duda nos abriste los ojos a un montón de cosas que estoy segura que más de una anda por ahí así de...
O sea, 3, 2, 1, Amazon busca de New Menopausia.
De New Menopausia. Si son negacionistas, dense tanto tiempo, cuando dejen de negarlo, vaya, esperamos con los brazos abiertos. También que puedan acudir a Sin Reglas, ahí encuentran muchísima información.
Ahí tienen un menotest en donde justo... Puedes ver en qué etapa, puedes saber en qué etapa estás.
Ahorita que vamos a comer, vamos a armar nuestro menú.
No, de verdad, mil gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, estuvo increíblisísimo.
Gracias por el espacio.
Pues nos vamos, cuarentonas de la vida del amor. Quiéranse, cuídense muchísimo. Lloren si quieren, no importa, acá las apapachamos. Cuéntenos en redes si están pasando ya por estos menesteres. También cuéntenos más síntomas para que todas sepamos que igual, no sé, algo raro que nos pasa también puede estar relacionado. Ya se sabe la letanía, síganos en redes, regálenos estrellas. Gracias eternas a Brinca, como siempre. Gracias, Ili, por toda la info que nos acercaste de este tema. Te amamos. Gracias a la Nice Studio por recibirnos siempre felices, tristes y casi siempre aceleradas. Fer y Santi ahora saben que no estamos tan locas, solo un poquito premenopáusicas. Perimenopáusicas. A todos los que nos aguantan y nos aman siempre, sepan que los amamos de regreso y mucho más. Gracias siempre por tanto. Nos vemos el próximo martes. ¡Adiós!
Este podcast es una producción de Brinca Charcos, Imagination Shop y Alaniz Studio. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quien las emite. Todos los derechos son propiedad intelectual de Brinca Charcos, Imagination Shop.